Bienvenidos a La Conversación. La Conversación. Un encuentro para compartir el arte de la entrevista.
La conversación hoy en RAE Argentina al Mundo es con Sofía Pagano, directora y actriz de teatro. Buenos días, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, ¿cómo estás?
Bien, bien. Vos sos italiana, no se nota, pero sos italiana, no se nota por la voz.
Y ya se va a notar, con una frase más larga lo vas a notar.
¿En dónde naciste? Y contanos, vamos por el principio, ¿dónde naciste? ¿Cómo era la familia, el entorno y todo lo demás?
Bueno, ¿dónde nací? Nací en Salerno, que es una ciudad del centro-sur de Italia. Una familia, bueno, por parte de mi mamá sobre todo, una familia muy conservadora, seguramente. Por parte de mi papá también, pero menos. Una ciudad no muy grande y en esa época también bastante cerrada. Después con el tiempo se ha vuelto una ciudad muy linda, que es un lugar también muy conocido de vacaciones por su costa, la costa amalfitana, que muchos visitan, ¿no es cierto? Y bueno, después, cuando llegué a una edad más o menos así, los 18 años, me fui a estudiar teatro.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿desde cuándo?
¿Cómo?
¿Desde cuándo te dedicas al teatro?
En realidad empecé a dedicarme al teatro cuando era una niña todavía. Había un grupo barrial y sí, así siempre fue una cosa que disfruté mucho. Empecé desde que era chiquita, inclusive antes de terminar el secundario, había una academia de teatro, una escuela en la misma ciudad, hecha por personas que venían de afuera, y ahí empecé a entrar, digamos, en instituciones donde se estudiaba. Sí, y más grande, tuve que dejar la ciudad para estudiar y en una academia de teatro, y también me fui a Roma, donde había más movida cultural, y me fui a vivir ahí. Y viví en Roma, creo, como algo como 17, 18 años.
Ajá. Y en Roma fundaste tu propia compañía de repertorio, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente. Después de unos años también de haber estado en distintas compañías, haber estado en el Teatro Off, así llamado, haber recorrido también Italia con alguna obra, en un momento sí decidí de tener una compañía justamente, como decís, de repertorio, o sea que íbamos sumando espectáculos. Todavía existe la Asociación Teatro Macondo en Italia, que tiene su propio repertorio, y todavía existen los espectáculos con la cual nació, que son transposiciones de la Divina Comedia de Dante, partiendo del presupuesto que Dante la llamó comedia, en una época en que la comedia prácticamente ya no se sabía bien qué era, porque estudiando la historia del teatro sabemos que hay como un hueco en la Edad Medieval. Desaparecen los lugares donde se representa y desaparece el conocimiento sobre qué forma tomó el teatro en esta época. No se sabe muy bien. Se supone que fueron sobre todo mimos, juglares, lo que siguieron con una actividad que se parecía al teatro y que los volvió sobre todo como cantores, narradores de obras. Y parece verdad en el momento en que, leyendo la Divina Comedia y sobre todo lo que el mismo Dante escribe sobre ella, cuando explica un poco de qué se trata a personas de su tiempo, y además no la llamó Divina Comedia, sino la Comedia, él habla de Terencio, que además no era conocido porque sabemos también que en esta época había poquísimas copias de libros que no estaban en la mano de la gente común. Era la iglesia la que retenía también, digamos, los libros de la cultura y tramandaba a veces algunas cosas y algunas mucho más las ocultaba. Entonces Terencio no era conocido y se pensaba más bien que el teatro era una especie de narración donde los personajes no tenían diálogos en forma directa. De hecho, lo que escribe Dante es un cuento donde él en primera persona cuenta cómo ha hecho este viaje en el otro mundo, ¿no?, en el mundo del más allá, y ha encontrado los distintos personajes y obviamente toda la historia es muy divertida, es muy grotesca porque los personajes que encuentra con Virgilio son personajes muchos de su misma época. Entonces imagínate, ¿no?, si hiciéramos esa operación hoy, podríamos decidir de mandar no solo al infierno o al paraíso algunos que conocemos y que nos caen bien o mal en la época de nuestra propia época, sino según la culpa que nos parece que tienen que padecer porque pecaron de algo en especial, digo, ¿no? Y entonces puede ser por la gula, por la lujuria, esas son las culpas, ¿no?, los pecados que se encuentran en el infierno y también en el paraíso, la avaricia, por ejemplo, y una especie de forma de melancolía, es cervados también, la que se llama en italiano achilla, y no sé en español qué traducción puede tener, que es sustancialmente no empeñarse, ¿no?, en la vida, dejar pasar las cosas, no tomar partido, también se la ve como una culpa. Y entonces Dante dispone de la gente que pertenece a la crónica de su tiempo, y gente muy conocida, inclusive papas, ¿no?, está Bonifacio VIII, por ejemplo, lo dispone en los distintos círculos del infierno, del purgatorio y también del paraíso. Y entonces decía esto a propósito de la cuestión, que es algo de verdad muy divertido. Es una comedia donde él pensaba que estaba escribiendo una comedia teatral, que en la época se veía como una narración, porque el teatro del diálogo se había perdido y la forma teatral era la de los narradores, que contaban cosas en primera persona, interpretando todos los personajes, y es lo que Dante escribe. Y es una comedia porque además es divertida por esta cuestión de la culpa, de los pecados, de cómo se padece un castigo y por qué de esta forma y no de otra. Y por esa razón, la trilogía sobre la comedia, con que nace la compañía que dirigía en Roma, nace con el propósito de revelar los contenidos que son grotescos y son cómicos de una obra que se ha vuelto un clásico. Y cuando decimos un clásico, también parece que estamos diciendo algo que tiene una cierta presencia cultural, entonces también un cierto peso y un cierto aburrimiento, ¿no? Aburrimiento a la que se guarda con demasiado respeto, ¿no? Casi con miedo.
Sofía, obviamente estás hablando, si sos italiana, y estás hablando con mucho énfasis, mucho cariño, sobre todo lo que tenga que ver con el Dante. Pero creaste una asociación de teatro Macondo, García Márquez, y ahora estás trabajando con Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Sos plurinacional o te enamoraste del español?
Bueno, seguro que el Quijote también es un grande clásico, es uh-huh. cierto. Y acá en Buenos Aires fundé La Llave del Silencio, una compañía teatral que nació este año, a lo largo del 2017. Estuvimos trabajando a una obra de verdad muy grande por todas las implicaciones que comporta, uh-huh. no solo por el tema, sino por su forma de ser presentada a teatro, como una comedia del arte, por el vestuario muy importante, que también conllevó un trabajo en términos de tiempo enorme, del vestuarista Emilio Ortulieto, que es un artista internacional. Bueno, digamos que me mudé a Buenos Aires y intenté, digamos, trabajar con un clásico de la lengua española. Y claro. me pareció que entre ellos el Quijote era uno de más interesantes, era divertido, conocido y cierto, uno que es un clásico que pasa las barreras nacionales y que es conocido a nivel internacional seguramente.
Claro, vos estás, decías, en Buenos Aires. Estás casada en la Argentina con una argentina.
Con una argentina, claro. Siempre uh-huh. cuando me subo a un taxi me dicen, ¿y te casaste aquí? Sí, con un argentino. Y yo tengo que corregir, no, con una argentina. Claro. En este caso no.
Alejandra Manini. Y tienes sí. un hijo.
Sí.
¿Cómo tomó la sociedad italiana, sobre todo de aquella de la que me hablabas, que era muy tradicional, muy ortodoxa, esta relación entre ustedes y en la venida del hijo?
Y mira, es bastante complejo en el sentido que, como siempre, los que de verdad son muy, muy conservadores,
sí.
son un número, la verdad son una minoría, porque normalmente la gente, inclusive mis parientes, personas muy grandes, algunas de iglesia, cuando supieron el nacimiento de León, hicieron mucho más empatía con esta cuestión del amor, de querer un hijo, del deseo del hijo y del hecho que León había sido, sin embargo, un hijo muy querido, uh-huh. No había, digamos, nacido por un mandato cultural o por...
Lo buscaron.
Claro, sí, lo sí, buscaron. Sí. Por, no nació por error.
Claro.
Hicieron mucho más empatía con eso.
Claro.
Y entonces vinieron a visitarme personas que inclusive yo no conocía porque eran amigos de amigos que digo conocidos, parientes lejanos de mis padres, personas que decía grandes, personas que inclusive en la iglesia tienen como, no sé, alguna función, se dedican a, no sé, limpiar o estar presente para llevar adelante actividades comunitarias. Uh-huh. O sea, quiero decir con eso que no tiene tanto que ver con una cuestión de la fe y entonces las personas que tienen fe como consecuencia rechazan esta idea. Mucho más hacen empatía con la cuestión del amor
uh-huh.
y del deseo. Y lo que hace la diferencia, me parece, que es cuando se habla en contra de familias diferentemente constituidas y se hacen discursos sobre la cuestión de la falta del padre, un poco... algunos utilizan mal algunas cosas que se sabe, ¿no? Que dice el psicoanálisis, la función del padre, equivocándose mucho sobre la cuestión que tiene que ser un varón a ejercer la función del padre. La función del padre se llama función del padre, porque también es algo de lo que se habló y que el psicoanálisis ha podido, digamos, generar en su discurso en un momento en que existía como modelo, mucho más que hoy, el modelo de la familia tradicional. Pero la función del padre no tiene que ver con el sexo de los padres, uh-huh. Y es algo que tiene que ver con que un hijo no quede atrapado en el deseo de una madre o de un padre o de alguien en una posición de pasividad absoluta. Esta misma función, cada padre, madre, persona que críe un hijo debe poderla ejercer, debe poder tener otro interés vital, fundamental, que no sea el hijo mismo. Y esa es la función del padre, ¿no? Cortar con ese deseo, con el amor que se puede volver un amor que mata, un amor claustrofóbico, un amor que no deja crecer a un hijo y no lo proyecta hacia la vida y hacia la autonomía.
Bien, Sofía.
El entorno, sí.
Tenemos que despedirnos por hoy, lamentablemente. Te agradezco muchísimo por esta comunicación.
Ah, buenísimo. Muchas gracias a ustedes y, bueno, que sigan bien.
Gracias. Éxito con el Quijote.
Con el Quijote, sí, cómo no.
Y, bueno, charlaremos más adelante nuevamente.
Muchas gracias otra vez y nos estamos hablando.
Adiós.
Chao.
Y así nos estamos yendo de esta edición en español, la primera del miércoles 18 de octubre de 2017 de RAE Argentina al Mundo. Los acompañamos en esta hora Laura Cristaldo, Silvana Avellaneda, Pablo Navarro, Gustavo Ríos y quien les habla, Ángel Floreano. Nos despedimos hasta mañana. Chao, hasta mañana.